Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y en este espacio semanal que dedicamos a nuestra salud, al cuidado de nuestro cuerpo, vamos a hablar hoy de la teoría de los humores, algo que nos remonta a la medicina antigua, concretamente a los griegos, porque de ahí parte aquella idea de que la salud humana dependía del equilibrio de cuatro fluidos corporales. Bueno, de esto es de lo que nos va a hablar nuestra experta en medicina natural, que no es otra que Carlota Olaizola. Buenos días, Carlota.
Buenos días, Susana.
Bueno, vamos a mirar hacia atrás, vamos a aquella idea inicial de que la salud dependía o el equilibrio en el cuerpo de sus cuatro humores. ¿Qué es esto?
Claro, pues fue una medicina que duró más de 2000 años y que realmente sostenía que la salud dependía del equilibrio de sus humores. ¿Y cuáles eran los humores que ellos describían? Pues te hablan de los griegos y los romanos y
sí, bueno,
muy posterior, hasta el siglo XIX.
Y todos los posteriores,
sí,
todos
sí,
los que
sí, o sea, esto se ha cambiado a principios del XX en realidad, porque el enfoque era completamente diferente. Entonces se basaba que había un equilibrio entre sangre, bilis, flema y bilis negra. Y el resultado de la enfermedad, alguien enfermaba porque se producía un desequilibrio con estos humores. Ajá. Y se produce un desequilibrio interno y como consecuencia aparece la enfermedad. Hoy hay un enfoque completamente diferente, pero tenemos cosas que podríamos rescatar importantísimamente para nuestro enfoque actual de la salud que nos viene. De hecho, la nueva medicina integrativa, la nueva medicina funcional, tiene en cuenta una serie de principios muy antiguos, de sobra demostrados, que son acertados. Porque ellos decían, la enfermedad no es algo aislado. En realidad es un desajuste de todo el organismo y hay que valorar a la persona en individual y a su entorno. Es importantísimo.
O sea, que lo veían todo como un conjunto, ¿no?
Exacto.
Uh-huh. Esa es la diferencia nuestra visión ahora mismo.
Sí, porque ahora separamos el cuerpo en zonas y lo valoramos así. Antes hacían, en cambio, las nuevas medicinas, pues sí, integrativas, funcionales, enfocan al enfermo así como un ente total y se le mira a él con una lupa. ¿Qué le pasa realmente? No que le pasa a su ojo, que igual es consecuencia de una mala función hepática, como hemos dicho alguna vez.
Claro, sí, sí.
Eso es.
Oye, ¿y qué relación tiene o tenía esto con la personalidad y con la constitución?
Pues también lo tenían muy en cuenta, porque decían que cada persona tenía un temperamento dominante. Y es cierto, si nos ponemos a pensar en nuestro entorno, pues alguien tiene siempre un temperamento dominante.
Y además eso es innato, creo, ¿no?
Sí. Es verdad, pero tienes una tendencia. Pues es sanguíneo, flemático. Hay gente flemática sí o sí. Melancólico. Es que hay gente que es melancólica, está todo el día así melancólica. O colérico. Colérico también es muy habitual.
O sea, y esos cuatro tipos de temperamento corresponden a cada uno de estos fluidos.
Exactamente. Y esto que indica que no todo el mundo enferma igual. O sea, un flemático no va a enfermar igual que un colérico, ¿me entiendes? Y como consecuencia, ¿qué es el análisis que hacemos de ahí? Pues que el terreno individual, lo que se dice, el terreno del individuo importa. Importa muchísimo, porque una determinada situación agresiva, pues el frío, por ejemplo, que te pueda llegar a hacer una enfermedad, una gripe, va a actuar de una manera diferente frente a un individuo u otro, ¿te das cuenta? Entonces, ¿de ahí qué vamos? Vamos a una medicina personalizada, digamos enfocada en la persona. No. Y lo que es la medicina natural lo tiene muy en cuenta.
O sea, que está cambiándose esa mirada, ¿no?
Claro, volviendo un poco. Por eso estos son, digamos, enfoques muy antiguos, pero muy acertados. Uh-huh. O sea, que sí que hemos hecho un gran avance en la medicina en todos los sentidos, pero el tener en cuenta el individuo y su entorno, eso hay que recuperarlo importantemente, que ya se ha recuperado, ¿eh? O sea, me refiero a que es así, ¿entiendes?
Uh-huh. Entonces, ¿no desapareció realmente esa visión? Inicialmente igual
casi. Y se ha vuelto a recuperar hace unos años. O sea, en lo que son los médicos, vamos a decir, más enfocados, más con un enfoque ahora, digamos, más novedoso, por decirlo de alguna manera, pues sí están enfocando al individuo como un ente particular y analizar qué le está ocurriendo frente a unas determinadas situaciones.
Oye, ¿cómo se enfocaban entonces los desequilibrios, Carlota?
Pues muy gracioso, vamos, va a parecer, pero en realidad, pues lo que eran los excesos o los defectos, yo qué sé. Un exceso de calor, ¿cómo se arreglaba? Se enfriaba. Si tú tienes temperatura alta, que también se hace mucho con los niños ahora, tú tienes una hipertermia por lo que sea, y como consecuencia, ¿qué haces? Pues bajas la temperatura. a los niños, a los bebés, de hecho, claro, para no medicarlos mucho, pues se les meten bañeras, una bañera calentita que la vas rebajando,
vas
poniendo...
enfriando el agua.
Exactamente, sí, enfriando el agua. Y de esa manera bajas la temperatura, es una manera interesante, cero invasiva, está genial. Cuando alguien tenía mucho frío, porque tenía, pues hay gente que tiene un, pues digamos, los no tiene una energía, lo que son los meridianos, que son todos los, vamos a decir, la estructura eléctrica del cuerpo, pues igual hasta la punta de los dedos de los pies o de las manos hay gente que está helada ahí. Sí. Entonces digamos que no llega la energía ahí, por explicarlo así un poco de manera
sí,
general.
Rápida.
Eso es. Entonces, ¿ahí qué hacían? Calentaban. Sí, es que lo que hacemos normalmente, claro, tengo frío en los pies.
Yo ponte los calcetines.
Yo si hace frío en la cama meto una bolsa de agua caliente, ya sé que es antiguo, pero me da un gusto total, porque realmente te calienta rápido, hace que te duermas mucho más rápido, pues eso. Cuando hay humedad, que hay muchas enfermedades ligadas con la humedad, las personas mayores, todas las enfermedades osteoarticulares y la humedad de determinadas épocas del año, como es el invierno, sí, o la primavera a veces, claro, enfermar realmente con la humedad, secar. Pues eso, un ambiente en casa seco, intentar que no haya humedad, ambiente muy
o
alta.
O gente que se iba a zonas más secas.
Exactamente.
Si es que esto es que me estaba acordando de eso.
Exactamente, que se cambiábamos a cambiar de aires.
Exactamente.
Pequeña, se cambiaban de aires. O sea, me refiero y dices tú, bueno, vamos a ir a Benidorm, no sé, me estoy inventando, por un lugar que sea, aunque no, en Benidorm es húmedo.
O por ejemplo,
pero,
estaba pensando,
en
Álava.
Siempre
lo he oído, pues vete a La Rioja.
Exactamente, a zonas,
no, o sea, a zonas más secas.
A zonas secas, perdón. La zona seca, si yo he venido, es muy húmedo, aunque es caliente, es muy húmedo.
Claro, tú por la playa.
Exactamente, y yo con la playa. Y luego humedecer, pues secar, pues lo mismo.
Lo
¿sabes?
Contrario, no, no, claro.
Cuando tienes, humedecer, secar y sequedad, hidratar.
Hidratar.
Si tú estás muy seco.
Humidificadores, poner
exactamente,
el ambiente
también, eso
húmedo.
Es, las mucosas se secaban de la
claro.
nariz. Y en realidad, restaurar el equilibrio. Entonces, esto hay que hacerlo. Tú te sientes seca la nariz, te pones uno de estos, ¿cómo se llama?
Humidificador.
Un humidificador.
Sí.
Y te lo pones un humidificador, si quieres, con eucalipto, una cosa de ese tipo, y te hidratas. Entonces, eso. Y si tienes mucha humedad, pues secas el ambiente.
Sí, es que
incluso
son cosas
hay
evidentes,
lugares muy insalubres que tienes que poner una máquina de estas que quita...
absorber la humedad.
Exactamente. Uh-huh. Eso es así.
Oye, ¿qué podemos aprender hoy en día de la teoría de los humores? Déjame que vuelva al principio.
Pues, ¿qué podemos aprender? Pues que lo que decíamos un poco en general, que la medicina debe ser personalizada y que realmente el entorno
que aquella visión global.
Claro, que el entorno influye mucho en la salud. Es decir, un ambiente muy, muy húmedo, lo que decíamos, va a generar una tendencia a determinadas enfermedades, lo que te decía, relacionadas con la humedad, como los osteoarticulares y demás. Que la prevención es muy importante y a veces la prevención la gente que lo confunde con un diagnóstico precoz. Tú, una cosa es que te hagas un diagnóstico precoz y sí. detectes un tumor en una primera fase, que está muy bien también, pero es un diagnóstico precoz. Eso no es una prevención de enfermedad.
Eso ya está ahí, la enfermedad.
Ya está,
claro.
Aunque la detectes, que está muy importante también,
sí,
pero
sí.
todavía mejor que una detección precoz.
Es prevenirlo.
Es prevenirlo.
Antes de que llegue, ¿no?
Exactamente, con lo cual el comportamiento de uno mismo, consigo mismo, pues es muy importante para ver en qué va a convertirse su salud y cómo va a devenir el futuro. Y en general, y como resumen, que realmente se mira un individuo como un todo, no como un conjunto de síntomas en cada órgano. Y eso realmente tenemos que vernos nosotros mismos enteros. Si tenemos un entorno, imagínate una pelea, un tal, un susto, eso baja el sistema inmunológico. Pues hay que con conciencia huir. Si estás muy nervioso porque te has enfadado con tu pareja o lo que sea,
sí.
tomar una tila, o sea, me refiero a ser menos vulnerable, porque estar muy nervioso, pegarte un golpe, son todos, ¿sabes? Son todas vulnerabilidades
que, claro.
al día a día que debieras de frenar para que luego no aparezcan determinadas patologías. Después de un accidente de tráfico a veces aparece una neumonía del susto. O lo que sea, porque luego hacía un poco de frío. Pues te digo que hay que estar alerta de lo que pasa.
O sea, te
alrededor.
Cae el pelo.
Eso es. No,
y hablo por experiencia propia.
¿Ves? ¿Mm? Exactamente. Para que, y muchos que nos estarán oyendo, imagínate, Susana, cada uno tendrá su historia.
Efectivamente. Pues Carlota Laizola, interesantísimo como siempre. Te espero la próxima semana y gracias.
Lo mismo a ti, Susana. Gracias.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hoy se acaba de inaugurar en Vitoria el 34º Curso Nacional de Actualización en Psiquiatría, una cita de referencia estatal para los profesionales de la salud mental. Coincidiendo con este encuentro, su director, el doctor Edorta Elizagárate, jefe del Servicio de Psiquiatría de la Red de Salud Mental de Álava, presidente además de la Sociedad Española de Psiquiatría Clínica, ha lanzado varios mensajes, pero quiero empezar por este. Existen, ha dicho el doctor, tratamientos eficaces para la depresión, pero que no están llegando a la ciudadanía. Vamos a hablar con él. Doctor Elizagárate, muy buenos días.
Buenos días, Susana.
Bueno, antes de ir a analizar y a explicar por qué ocurre esto, vamos a lanzar otro dato porque me ha parecido más que preocupante. Según la última encuesta de salud, el 14,6% de la población ha presentado un cuadro depresivo. Claro, si esto es así, y estos son los que están diagnosticados, imagínese los que no, estamos ante un problema de salud pública de primer orden, ¿no?
Sí, estamos ante un problema de salud importante. Hombre, ya lo dice la OMS, es la segunda enfermedad en causa de discapacidad en el mundo, por detrás del dolor de espalda, curiosamente. Y va creciendo, es decir, que hay tú has lanzado el tema del 14,6% de la encuesta de salud de española que dice sí. Esto, que son en los 15 días previos han presentado síntomas depresivos en los 15 días casi un 15% de la población mayor de 15 años, todo es 15, perdón,
sí.
Y las cosas son así, y esto es creciente, quiero decir que no era así en 3 años antes en la misma encuesta, y esto se repite en Francia, por ejemplo.
Madre mía, está claramente aumentando esa incidencia. Vamos a ver cómo se puede tratar, porque usted ha explicado en la rueda de prensa que existen tratamientos eficaces que no están llegando a la ciudadanía. ¿Y de qué estamos hablando exactamente? ¿De qué tratamientos hablamos, doctor?
Estamos hablando de tratamientos en relación con la vía glutamatérgica. Estamos hablando expresamente de
tradúzcamelo.
Esquetamina. Fármacos que son todo diferente a lo que había anteriormente.
Ajá.
Nosotros habíamos estudiado y trabajado siempre hasta hace 3-4 años con las vías, perdón que utilice vocablos,
sí, sí.
Vías monoaminérgicas, que es decir, ¿qué estábamos diciendo? Pues los el Prozac, por ejemplo,
sí.
Este tipo de la fluoxamina, el Prozac, todas estas medicaciones.
Bueno, que nos suenan, sí.
Sí, entonces ahora la vía glutamatérgica es con fármacos aparentados a los psicodélicos. En este caso, la esquetamina, ¿eh? Entonces, ahí estamos en otro. Ahí, como diríamos, en materia cerebral estamos trabajando aguas arriba. ¿Qué uh-huh. pasa? Que estos sí. fármacos son caros. Son
ya.
caros, es cierto, son caros. Porque son fármacos que han innovado. Son fármacos innovadores. Fármacos absolutamente que crean un paradigma en el tratamiento de la depresión. Entonces, sí que son caros. No nos vamos a quejar. En Euskadi existe la posibilidad
de acceder a ellos. Ya.
Sí, uh-huh. sí, en la órbita pública, porque, por supuesto, pero es evidente que no se alcanza. ¿Por qué no se alcanza? Pues yo no conozco bien no soy un decisor ni soy un político sanitario, pero creo que hay, evidentemente, no hay muchos médicos, también hay que decir, hay una mengua de los equipos.
Pocos profesionales.
Pocos sí. profesionales. En segundo lugar, tenemos agendas hipercargadas uh-huh. con cosas que son de malestares de la vida cotidiana,
que no deberían llegar a, si le entiendo un poco bien, ¿no?
Que
no
se
deberían
podría
resolver antes, en
sí,
otra vía.
O que, o que no tienen que psicologizarse ni
sí.
que medicalizarse, son los efectos colaterales, Susana, de tanta encuesta de felicidad, Tanta encuesta de felicidad sobre la felicidad, está todo el mundo absolutamente sensible.
Doctor, déjame que hablemos más sobre los contenidos que vais a abordar en el Congreso, porque es la reunión más importante que celebra la psiquiatría española todos los años, y me cuentan que ha alertado usted de un riesgo importantísimo de la irrupción de la inteligencia artificial. Vamos, que hay personas que están sustituyendo la consulta médica por la consulta con ChatGPT.
Sí, es así, sí, es así. Bueno, la reunión más importante de España es la reunión, hombre, es una reunión de mucho éxito, perdón, para no transmitirme y pecar de en fin, lo que quiero decir es que sí, es importante la reunión, viene mucha gente, es la más longeva, la más importante, no sé, porque hay otras que también funcionan o que también tienen, hombre, pero no nos vamos a quejar, está muy bien y tiene mucha resonancia, también gracias a ustedes, que nos dan amplia cobertura.
Bueno, es que abordan ustedes cuestiones de la de suma actualidad, de máxima actualidad y de suma importancia.
Sí, ¿claro? Sí, el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, o de las pantallas, es otro tema que nos interesa mucho resaltar, el tema futuro que habrá sobre las nuevas civilizaciones tecnológicas, los implantes neurales, en fin, hay tantos debates ahora que se van a abrir al socaire de la inteligencia artificial, sí. que despierta, no le oculto, cierta inquietud, cierta claro. inquietud en la comunidad científica, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué el chat GPT, qué va a ser el chat GPT o la inteligencia
artificial? Sí, o llámese como sea, sí, es igual.
Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser el asunto un tercero en la relación médico-paciente? ¿Cómo se introduce? ¿Qué responsabilidades tiene? ¿Qué ética tiene? ¿Son responsables de las decisiones que se tome o no? ¿Es un microscopio o es un juez, por ejemplo? Ahí está el debate.
Es un campo absolutamente novedoso, y desconocido para todos.
Sí, y desconocido, sí. Y estamos hablando de sanidad. No le digo a usted, o a ti, perdona, Susana, el tema del futuro del empleo.
No, estamos hablando de una cuestión radical, bueno, tan vital como la salud. Poner la salud en manos de una máquina, es que, en fin, es alucinante. Doctor,
pero hace falta una esto también es importante, hace falta una... Lo decía Pedro Moreno, que es el GEA, que es el que lleva psiquiatría.com, uno de los grandes psiquiatras en todo el tema de las nuevas tecnologías. Hace falta que la población, hace falta una alfabetización digital.
Sí, hace falta formación,
Alfabetización digital, porque es que si no, esto, una IA mal usada, es que, en fin, autodiagnósticos erróneos, complacencia en algunos de los asuntos que hay, es decir, por eso también hay demandas por suicidios consumados, inteligencia artificial que crees que tiene conciencia, que es tu compañero, y no siente ni padece,
Vale.
En fin.
En fin, doctor, que veo que tienen mucho trabajo por delante, Así que le dejo para que vaya para que vaya al Congreso. Gracias por atendernos.
No hemos hablado de las pantallas, Susana.
Bueno, no hemos hablado de las pantallas. Fíjese que tengo un espacio semanal que dedicamos a eso precisamente, a la educación digital.
Pues
en nuestro programa, porque hemos detectado esa necesidad de ir formándonos y de ir aprendiendo y teniendo pautas sobre cómo comportarnos en este mundo que nos ha tocado.
Las pantallas están creando cretinos digitales,
Y muchos, además. Bueno, doctor Elisa Gárate, lo dicho, muchas gracias. Hasta otro día.
Muchas gracias, Susana. Hasta pronto. Gracias.
¿Qué es esto? ¿Hablamos de una alergia al frío como alguien que padece una reacción al polen?
Como una reacción exagerada de la piel por la exposición al frío.
Eso de que es que la economía resiste y claro, lo que la gente piensa es en el bolsillo. Los principales problemas de España son la vivienda y la economía.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Este programa que hacen los de Fin de Semana, descubro cosas que me pasan personalmente.
Con Cristina López Schlichting. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Se pone bueno. Si no me canta Fingo, con las veces que me da en jugar, voy a salir con otra, a ver si gano algo.
Se Seguro que alguna vez has jugado al bingo así de manera, no estoy hablando de un local de juego ni nada, sino exclusivamente para divertirte, para compartir un ratito, pues eso, de juego sin más, sin ningún tipo de intención. Bueno, pues eso mismo es lo que hacía un grupo de jubilados en un barrio de Bilbao, en Santutxu, que estaban en el hogar del jubilado, bueno, pues jugando al bingo de la manera más inocente. El otro día recibieron la visita de tres erchainas que les llamaron la atención y les advirtieron de que podían incurrir en un delito se podían enfrentar a una multa de hasta 60.000 euros por estar incurriendo en una práctica ilegal. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, pues de una denuncia que había formulado contra ellos, precisamente un local de juego próximo. Vamos a ordenar todo esto, porque ya sé que te suena irreal, pero es que ha sido tal cual. Eloisa Santiago, cuéntanoslo.
Bueno, la verdad es que sí, que ha llamado muchísimo la atención. De hecho, eso es una enorme bola a cuenta de este asunto, que es algo que no parece que solo se juegue aquí en un centro de jubilados, en el hogar del jubilado de Santutxu, sino que es algo habitual en muchos sitios. Bueno, pues sí, viene con una denuncia, los agentes tres van al centro y les advierten de que se enfrentan a multas de 60.000 euros porque para jugar necesitas licencia. Y esto es así, no se puede jugar si no tienes una licencia, sea la cantidad que sea. En este caso estábamos hablando de unos cartones de 20 céntimos y demás. Bueno, allí, claro, ellos están alucinados de lo que ha pasado y luego también de la repercusión.
Claro, el revuelo, porque se está hablando de ello en todos los sitios.
Este asunto. Así que, ¿qué hemos hecho? Pues hemos mandado a nuestro compañero José Manuel Porto esta mañana al centro Santutxu, ha hablado con Gloria, que es la tesorera del centro, y dice que todavía le parece mentira lo que está pasando.
Pues me parece, a veces piensas que nos están tomando una broma, porque aquí no viene nadie con ánimos lucrativos, sino vienen a pasar un rato, a mover un poco la mente, porque también hay asignaturas que tenemos durante toda la semana de memoria. Y es una actividad. 20 céntimos, que el 40 o el 50% de la gente que viene, más o menos sobre 200, 200 y pico personas, que son las que nos reuníamos los lunes y los viernes, y retirábamos 3 eurillos pues, para pagar los cartones, para las máquinas.
Claro, y es que ¿qué toca? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué le toca a esta gente?
Te toca cada 3 o 4 años una línea o un bingo. A veces la mayoría de los bingos, que suelen ser sobre 20, 25 euros, se divide a veces entre 3. Eso es lo que toca. Y la gente aquí no viene porque te toque. Porque hay gente que dice, bah, yo llevo 4 o 5 años que no me ha tocado. Es que yo no vengo porque me toque, vengo por pasar un rato.
Y esta es la clave. Vienen por pasar un rato, nos dice. Y no solo eso, sino que el bingo tiene otra labor fundamental que Gloria explica muy bien y que nos entenderán muchas personas mayores que se han quedado solas.
Pues es una pena quitar una actividad que es, si quieres, un poco el comienzo de la gente nueva que empieza, viene aquí, se sienta en una mesita, aquí se van sentando, van haciendo cuadrillitas y se van, conociendo, al final salen de paseo juntas y es una forma, porque te quedas, por ejemplo, que estás acostumbrada a ir con tu marido o con tu esposa de paseo, de repente te quedas viuda, pues vienes, te apuntas aquí y vienes solita y ¿dónde vas? Pues vas a bingo, porque aquí es la forma de empezar. Luego llega mayo, se apuntan a gimnasio, se apuntan a las asignaturas.
Claro, de conocer nuevas personas.
Y tiene todo el sentido, ¿verdad?
Sí,
lo que nos cuenta Gloria, y lo hemos entendido todos perfectamente, porque, claro, ahora, ¿qué hacer? Ellos han ido a sitios, ¿eh? Antes de que esto saltara a los medios de comunicación.
Pues no lo sabemos. Nosotros de momento hemos quitado, porque claro, la multa la tendríamos que pagar los 7 miembros de la Junta y la verdad es que no tenemos ese dinero ni por casualidad, porque yo estoy jubilada, tengo mi pensión y vivo con mi pensión y mi marido tiene la suya, pero es que para ahorrar 60.000 euros, ¿qué?
Ah, sí.
No nos den una solución, pues lo hemos quitado.
De momento lo han quitado.
Vaya, ya no juegan al bingo.
Claro. En el gobierno vasco y están esperando pues una respuesta. Lo que tienen muy claro es que desde luego ellos no son los únicos.
No solamente de aquí, de Vizcaya y del País Vasco, es a nivel de toda España.
Ya.
Porque se juega en todos los centros de mayores. Y cuando van la gente con el inserso, pues yo me acuerdo que iba un par de veces con el inserso. Por la tarde nos ponían un día a la semana el bingo. Y allí lo pasábamos y después bailábamos.
Pues eso, parece que se acabó la ley del juego.
A ver si alguien pone un poquito de cordura.
Ella hace un llamamiento también, hombre. Nos da las gracias a los medios por haber recogido este asunto y hace ese llamamiento a que las leyes sean más
lógicas. Alguna excepción, no,
y que, bueno, pues que en este caso se tenga en cuenta. Pero bueno, la ley en principio es esta, la ley de juego en Euskadi es lo que marca que hace falta una licencia para jugar con dinero en cualquier juego. Da lo mismo, que sea el mus, el tute,
pues
las
bingo.
Cartas, uh-huh. En fin, esto es lo que hay. Pero bueno, le doy las gracias a Gloria, que nos ha atendido muy amablemente esta mañana en el centro, y por supuesto a Chechu, a José Manuel Porto, a nuestro compañero que ha estado también allí esta mañana, y hemos podido comprobar que todavía el susto permanece en el cuerpo.
Gracias, Eloísa.
Nada, hasta luego.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Blues en COPE Euskadi. La mejor música negra en COPE todos los jueves. Blues, rhythm and blues, soul, swing o jazz. Patrocinado por restaurante italiano La Toscana en Tolosa. Y Erke, equipamiento de vehículos en Hernani.
Pues vamos rápidamente a ponerle música a este mediodía de la mano de Íñigo Martino, y que le hemos quitado, y ya te pido disculpas desde ahora mismo, un par de minutos. ¿Qué tal, Íñigo? Bienvenido.
Bien, feliz y contento. Jueves, música, blues, la real a la final, bueno, todo perfecto.
Que se me había olvidado, enhorabuena ya, por la parte que te toca. Bueno, aunque hoy tenemos que empezar con una noticia triste, creo, ¿no?
Sí, mira, comenzamos con una noticia triste, la muerte del gran productor inglés Mike Vernon, que, entre otros, produjo, fíjate qué nombres, para David Bowie, John Mayall, Eric Clapton, fíjate. Y muchos, muchísimos más. Y llevaba muchos años afincado en Antequera, donde colaboró con Mingo and the Blues Intruders y con la banda del guitarrista Q and the Moonstones, a los que escuchamos a continuación con el propio Mike Vernon cantando junto a Vicky Luna en este temazo titulado Jack's Like That. Y fíjate, escucha bien, sí, Susana, sí, la voz que tenía este hombre. Very special about the way you walk, and there's something really cool about the way you talk. Now I like the way you style your hair, and I like the hip clothes that you wear. Seems we might be a match. I just like that. I just like that. Just like that, yeah, just like that. Well, all my life I've been searching for somebody just like you. I can hardly believe my luck, and did all my dreams come true? Well, just like that. Just like that. About the way you talk, and there's something really cool about the way you walk. Now I like the hip clothes that you wear, and I like the way you got your hair. Seems we might be a match, just like that. Yeah.
just like that. Certain someone too, and the moment you came into my life, baby, I just knew. Seems we might be the perfect match, and that's a super solid fact. Just like that. Yeah, just like that. Just like that. Just like that.
Me he fijado en la voz tan característica tan que tenía este hombre, ¿eh?
Y qué grave, ¿eh?
Sí, sí,
porque
muy grave, mucho.
Cuando graban este disco, Mike Vernon tenía 71, 72 años. Entonces, uh-huh. Todavía se conservaba muy bien, mantenía muy bien. Y bueno, pues una pena. Una pena, pero como dice la frase, la vida sigue.
La vida sigue y creo que miramos, fíjate, si avanzamos en el calendario, que vamos ya pensando en el verano, ¿no?
Nos vamos a julio porque Keller Gunea ya ha anunciado sus conciertos dentro del próximo y hasta el día, y destacamos el que ofrecerá la bajista estadounidense Danielle Nicole con su banda el jueves 23 de julio. Fíjate, queda tiempo, pero va, sí, está la vuelta a la esquina. En, como te digo, en Keller Gunea, y Danielle vendrá acompañada de Brandon Miller, magnífico guitarrista, y también la gran batería Chris Snebelen. Como te digo, a la batería. Entonces las escuchamos, para mí es que yo siempre te digo, ojo, esto es un temazo, es buenísimo. Yeah. Bueno, es igual, ya no voy a decir nada más que juzgue el oyente y ya está.
Pues,
Danielle Nicole, Love in My Brain. Won't let go.
swell with you like the ocean tides. I can't explain what's happened to me. Is this a gift or
bueno, y apenas nos vamos a mover ni en el espacio ni en el tiempo para hablar de otro concierto.
Efectivamente, muy cerquita de Kellergunea, el miércoles 22 de julio, desde Mississippi, nos llegará una familia, Susana, que interpreta gospel, funky, soul. Ellos son Annie and the Caldwells. Yo no sé si te gusta la música espiritual, si te gusta el gospel. ¿Sí? Pero pues nada, tienes una cita el 22 de julio, vienes, disfrutas, como te digo, Annie Caldwells, respaldada por sus hijas Jessica y Deborah, su hijo Abel, su hijada Tony, fiestón total que nos van a poner a cantar, a bailar, seguro, desde Mississippi, Annie and the Caldwells, esto es Round.
Bueno, Íñigo, tenemos que ir terminando y creo que para el final nos ha reservado toda una leyenda.
Una leyenda viva del blues de Chicago. Está con nosotros el gran Buddy Guy, que a sus 90 años, sus 90 años, sigue girando, sigue grabando discos como este I'm Done With The Blues, publicado en 2025, es decir, cuando tenía 89 años. Y nos despedimos, como siempre, con los patrocinadores, que son Erke, equipamiento para el automóvil en Hernani, y La Toscana, restaurante italiano en Tolosa. Pues
gracias.
Nada, que seáis felices, que disfrutéis de la vida y del blues. Agur.
Agur, buena semana.
Igual.
Chicago blues, I like it loud. I turn it up, never turn it down. It keeps me young. Man, I'm having fun. It makes me feel like I did when I was 21. I give my woman all my respect. What she wants is what she gets. It keeps me young, and I'm having fun. Day. Got my legend hat, I'm wearing my shades. It keeps me young. Yes, I'm having fun. Makes me feel like I did when I was young 21.
El Pacto Social por el Empleo es un compromiso colectivo que adquieren instituciones y entidades para garantizar el empleo digno en condiciones de igualdad, impulsando una actividad económica competitiva, sostenible y responsable. Y Empleo, Gobierno Vasco.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Mujeres referentes en Álava, un espacio patrocinado por la Diputación Foral de Álava.
Arabako Foru Aldundia, territorio de oportunidades.
Son las 2:10. Esta próxima tarde a las 6:30, la Diputación Foral de Álava va a rendir homenaje a varias mujeres de las distintas cuadrillas del territorio con motivo del 8 de marzo. Mujeres que desde lo cotidiano, desde el trabajo silencioso y constante, han sostenido durante décadas la vida de nuestros pueblos. Esta semana te las estamos presentando, estamos conociendo algunas de ellas. Premiadas o no, hoy nos acompaña Begoña Barrio de Treviño, una mujer que nos puede contar en primera persona cómo era aquello de trabajar para vivir, cuando vivir implicaba hacerlo prácticamente todo con tus propias manos. Begoña, ¿qué tal estás?
Bien, bien, estoy bien.
Bueno, me alegro mucho de tenerte porque hoy en día hablamos mucho de conciliación, de igualdad, de derechos laborales, pero hubo una generación para la que el trabajo no era una opción, era simplemente la vida, ¿no?
Sí, así era. Eran las mujeres pues en su casa y haciendo sus cosas y luego también ayudando en el campo, por supuesto.
Eso, en su casa haciendo sus cosas porque se daba por hecho que era labor de ellas, pero eso no significaba que no tuvieran que trabajar también en las tareas del campo, como acabas de decir. Porque ¿cómo era un día cualquiera en el Treviño de tu infancia, de tu juventud o lo que te han contado las mujeres de Treviño?
Pues bueno, un día normal era la mujer, ¿no?
Sí.
Bueno, pues hacía el almuerzo, la comida, arreglaba la casa, atendía los animales, eso todo por la mañana. Y luego ya por la tarde, si tenían un rato, que lo tenían que tener, bueno, pues al campo, a trabajar en el campo. Y si algún día tarde dejaban de ir al campo, era porque tenían que hacer la colada y tenían que ir a lavar y hacer, pues eso, lavar para todos de la casa, sí.
Madre mía, o sea...
Y lavar a mano, claro, eso, que no había lavadoras.
Y lavar a mano en un clima como el nuestro.
Sí,
que daba lo
claro,
mismo que fuera invierno que verano.
Invierno, sí, exacto, que era invierno, verano, lo que sea, hacía viento, lo que sea.
Lo que fuese.
Sí.
O sea,
sí.
Sin horarios. Un trabajo que no acababa nunca, claro.
Que
ni
no
días
acababa,
de fiesta,
no
ni fines de semana.
Pues los domingos también a trabajar, a atender la casa, y también había animales y había que atender a los animales, que los animales domésticos era la mujer la que se ocupaba de ellos. De los cerdos, de las gallinas, de los conejos, claro.
Y no has mencionado de sacar a los hijos, que también.
También sacar adelante a los hijos, sí.
Que pero eso ya
pueblo,
lo damos por hecho. Okay.
Sí, sí, digo que en el pueblo salíamos solos nosotros a la calle.
Bueno, claro, porque el concepto de familia también era más amplio, más extenso, normalmente.
Sí.
Unos cuidaban de otros, eso también, ¿no? Abuelos
sí, también,
que cuidaban
también.
De nietos, claro, claro.
También, sí, sí. Uh-huh. Los abuelos también cuidaban a los nietos, sí.
Porque,
sí.
¿De qué vivían principalmente las familias? ¿De la
bueno,
tierra,
pues,
de los animales?
Sí, bueno, yo nací en casa de labradores, claro. Y sí, trabajaban en el campo, mi padre, y bueno, todos a trabajar en el campo. Y bueno, y después la mujer... Pues en casa pues tenía su cerdo que criaba para luego matarlo. Y bueno, era una economía de la casa también.
Sí,
las gallinas también, los huevos. Y los huevos, pues cuando venía el pescatero, pues lo cambiaban por pescado. Los huevos por
el
pescado.
Trueque, claro, una forma de pago.
Sí, pero todo tenía su precio. El pescado tenía su precio y los huevos tenían su precio.
Claro.
Y los huevos, el precio de los huevos los ponía el pescatero.
Ah, mira.
Sí, los ponía el pescatero. Ya protestaban las mujeres y
claro.
Regañaban un poco y a ver si sacaban algún céntimo más. Sí.
Madre
me acuerdo
mía.
De eso, me acuerdo mucho de eso, sí.
Claro, pescado no había, tenía que venir el pescatero de vez en cuando.
Sí,
de vez
en
cuando, claro.
Sí, no, ya venía todas las semanas, un día o dos días, sí,
a la
venía.
Semana, claro.
Sí,
pero,
a la semana, sí.
Pero normalmente la mayoría de los productos que se consumían los hacíais en casa. Me
en
has
casa,
mencionado ¿no? antes de el cerdo, la matanza, se hacían conservas, se hacía pan, se hacía de todo.
Sí, el pan también se hacía, el pan, claro que sí. Y lo hacía la mujer, bueno,
también,
alguna vez
hecha.
Sí, claro. Era cosa de la mujer, sí.
Fíjate.
Sí, cocían el pan, el que tenía horno en su casa, pues lo hacía en su casa, y el que no tenía horno, pues había el horno La Villa, que era un horno público, le llamaban el horno La Villa, que era un horno público,
sí.
Y bueno, pues allí hacían el pan, cernían la arena, la harina, amasaban, y a veces cuando les faltaba la levadura, pues bueno, una le prestaba a otra la levadura para hacer el pan.
Claro.
Sí.
Y hacían turnos,
y bueno,
¿no?, para utilizar aquel horno.
Sí, claro, había que pedir la vez. Sí, porque claro, sí, había que pedir la vez. Porque claro, era público y una vez cocían unos, otros cocían otros. Y bueno, y a veces cocían dos familias el mismo día. Aprovechaban el horno, el calor del horno.
Claro.
Y lo hacían. Y entonces, claro, como eran dos familias, había allí dos, dos jornadas.
Sí, sí.
Sí. Y entonces en algunas casas había un sello con el nombre del hombre y el apellido. Y marcaban las sotanas.
Para saber de quién era cada una. Claro.
De quién era cada una, sí, sí.
Qué curioso, ¿eh?
Sí. Sí.
Fíjate que estaba pensando, Begoña, hoy hablamos de kilómetro cero, de consumo responsable, y entonces se practicaba sin ponerle ese nombre, pero era lo que había.
Sí, sí.
¿No? Sin llamarlo así.
Sí, sí, sí. Así era la cosa, sí. Luego pues estaban las conservas también de tomate y de pimiento, claro, que eso era producto de la huerta propia.
Efectivamente.
De la casa. O sea que también era una economía que hacían las mujeres, claro.
Madre
sí. Sí, sí.
Oye, pero algo, además de todas estas tareas que nunca acababan, que no tenían fin, algo caracterizaba a los pueblos, era también la red de apoyo entre vecinos, ¿no? ¿Hasta qué punto era importante?
Bueno, pues era importante, sí, lo que te digo, cuando a ti te faltaba la levadura, pues otra vecina pues te prestaba la levadura. Era prestar, no tenías que pagar ni nada, te prestaba y punto, claro. Y otra vez era al revés, sí. Y bueno, y cuando te faltaba el pan porque no habías podido cocer por cualquier circunstancia, por lo que fuera, pues entonces ibas a una casa de una vecina, oye, pues y te daban una tana de pan. Y luego cuando tú hacías el pan, pues le devolvías ese pan.
Claro.
Sí, sí, sí. Bueno, así era la cosa, sí.
Y así fue la vida. Pues...
Así fue, sí.
Pues me gusta mucho que nos lo recordéis, quienes lo habéis, quienes lo habéis vivido. Begoña Barrio, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros.
Muy bien. Vale.
Hasta otro día, agur.
Agur.
Recuerdo ese homenaje a las 6:30 de esta tarde en el Museo Artium de Vitoria, homenaje de la Diputación Foral de Álava a las mujeres del territorio. ¡Nos vamos! Hoy acaba aquí nuestro tiempo, te vas a quedar en compañía de Mediodía Cope.
Social por el Empleo es un compromiso colectivo que adquieren instituciones y entidades para garantizar el empleo digno en condiciones de igualdad, impulsando una actividad económica competitiva, sostenible y responsable.
11 de marzo, Pacto Social por el Empleo 2026.
Impulsado por el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, Gobierno Vasco.